De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Tras una semana en la que la crispación, la fractura política y los malos modales han sido la tónica general, y antes de que les ponga la retahíla de declaraciones políticas en forma de retóricas obviedades, les someto a su consideración las palabras de alguien que tiene, como les digo, la consideración, la admiración y el respeto de todos los españoles.
Sí que es verdad que acostumbramos a generar quizás más crispación. Y en estos últimos tiempos es verdad que la situación a día de hoy es muy complicada. Es una situación muy desagradable y una situación muy triste. Al final nos ha cambiado la vida a todos de manera muy negativa, ¿no? Lo cual ojalá que se encuentre una solución y podamos volver a un paisaje mucho más alegre y positivo en todos los sentidos, ¿no? Pero es que tampoco nos... Creo que la televisión, de alguna manera, está radicalizando y nos está separando. Y eso hace que yo creo que los españoles somos gente agradable, somos gente sociable y somos gente que es educada. Que tenemos un país muy bueno en muchos sentidos. Cuando viajas por el mundo te das cuenta que creo que somos afortunados, sin ninguna duda, en términos generales. Y a día de hoy, sin ser una crítica muy airada, creo que la clase política que está dividiendo de alguna manera a la sociedad, es decir, tanta pelea, tantos pocos entendimientos, tanta crispación diaria, creo que termina por dividirnos y realmente es una pena y es triste.
Pues esta es la voz de Rafa Nadal, uno de los grandes, uno de los españoles más insigne, a pesar de su corta edad y de su juventud. Rafa Nadal habla poco en relación a lo que es la situación política, social, económica de nuestro país, pero me imagino que es inevitable, y esa aportación que han escuchado creía que era en un día como el de hoy, donde las obviedades, la retórica, la palabra inconsistente vuelve a tomar su espacio, pues era importante e interesante que Rafa Nadal compartiera con ustedes esa reflexión, y ese era el interés que tenía a la hora de abrir este enfoque con la voz de Nadal. Sanidad ha notificado 19.851 casos nuevos y 231 fallecidos por coronavirus. Cataluña y Extremadura se suman a País Vasco, La Rioja y Asturias y solicitan el estado de alarma.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. La verdad es que, por lo que parece, escuchamos e interpretamos de las declaraciones de los políticos, España va derecha a un nuevo estado de alarma. Esa es la impresión que tenemos aquellos que seguimos la actualidad y que intentamos unir y darle sentido e interpretar declaraciones de diferentes dirigentes, bien sean dirigentes nacionales, bien sean dirigentes territoriales o sean municipales. El presidente Pedro Sánchez ha reconocido hoy que la situación es grave y en esto están de acuerdo la inmensa mayoría de dirigentes territoriales. La cuestión es que tras ese reconocimiento, Sánchez no ha puesto encima de la mesa ni una medida que sea nueva. Es difícil sacar de una declaración como la que van a escuchar alguna conclusión.
Deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional que es el estado de alarma. Que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación.
El presidente sitúa a España en la zona de máximo riesgo por contagios de coronavirus, pero vuelve a delegar en las comunidades autónomas las acciones contra la pandemia. La situación es grave, ciertamente, porque los números son pésimos, pero también la situación es aún peor si le sumamos el despiste, la falta de medidas concretas, la ausencia de soluciones y de criterios unificados. Uno repasa lo que está pasando en España, las recetas que aplica cada autonomía, y la pregunta es fácil de deducir. Es que tampoco hay que ir a la universidad para hacerse una pregunta tan sencilla como esta. ¿Quién más anda aquí realmente? Desde luego, solo con palabras y buenas intenciones, poco vamos a hacer.
La situación es grave. Y entre todos, debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad.
La rueda de prensa del presidente del Gobierno ha resultado ser una declaración de eso, de buenas intenciones, desde luego, pero no sirve para poner orden en una situación que cada territorio autonómico entiende a su mejor manera. ¿Cuál es el límite del Estado y cuál es el de las autonomías en este asunto?
Debemos adoptar las medidas necesarias para frenar los contagios, causando el menor daño económico posible y las menores restricciones posibles para las libertades personales. Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias.
Que sean necesarias. ¿Qué medidas? Esa es la pregunta. No lo sabemos todavía en este momento, aunque hay voces que apuntan a un Consejo de Ministros probablemente en el día de mañana. Y si es así, es que vendrían entonces esas medidas que hoy son imprecisas y que a partir de mañana, quién sabe, pudieran ser más concretas. En todo caso, el lío en el día de hoy no es pequeño. El presidente vasco, por ejemplo, Urkullu, ha pedido a Sánchez un estado de alarma en todo el país con mandos autonómicos compartidos. El Endacari habla como si en realidad fuera él el presidente del Gobierno de España. Bueno, él dice del Estado español.
Creo que es necesario que haya una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del Estado y que se faculte a los presidentes, a las presidentes de comunidades autónomas de manera delegada para su gestión y hacerlo además de manera coordinada en el conjunto del Estado y por lo tanto también con el Gobierno español.
Verán cómo sigue el lío si escuchan ahora a su representante en Asturias, que reclama el estado de alarma y cierra perimetralmente Oviedo, Gijón y Avilés. Opinión de Adrián Barbón, presidente, por cierto, socialista, del Principado de Asturias.
Yo creo que hemos pecado de un exceso de confianza y quizá el primer exceso de confianza fue hablar de nueva normalidad. Y hay que ser sinceros, no hay normalidad en esto.
Eso en Asturias. La Rioja también solicita el estado de alarma. El gobierno catalán se ha reunido esta misma tarde con carácter de urgencia para evaluar la solicitud del estado de alarma que también va a pedir. Castilla y León decreta el toque de queda mañana sábado desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y Extremadura también está por el estado de alarma.
Esta misma tarde se lo haremos llegar al presidente del gobierno para que adopte la decisión que el gobierno estime, pero convencido además de que creo que es la mejor solución de las posibles.
Y a todo esto, la presidenta de Ciudadanos, Arrimadas, ofrece a Sánchez sus votos para un estado de alarma nacional y pide al PP que lo respalde. En fin, señoras y señores, se puede ver como queramos, pero el lío que tiene este país a la hora de encarar la pandemia está rozando el patetismo. Madrid prohíbe, por cierto, nuestra comunidad, las reuniones en espacios públicos y privados entre las 0 horas y las 6 de la mañana.
Otro viernes de caos en Madrid, cuando los gobiernos tendrían que estar transmitiendo confianza y certezas a una población que está cansada del caos económico y sanitario en el que vivimos. Nos encontramos con un gobierno en Madrid completamente dividido, donde los consejeros dicen cosas distintas y contradictorias, donde se ofrece lo contrario que certezas y que confianza.
En fin, esta es la opinión de Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital de España. Vamos ya a repasar las claves de este viernes con José Gilgado y con Beatriz Marín. Iniciamos el repaso a lo último con los datos de evolución de la pandemia.
Que vuelven a estar muy altos, aunque no tanto como ayer, pero muy cerca de los 20.000 nuevos casos. Además, hay más fallecidos, 231. Madrid modera su incidencia, pero con 34 muertes sigue siendo la comunidad que más casos reporta. En cuanto a la incidencia por habitantes, Aragón presenta los peores datos.
Los hosteleros están satisfechos con que les dejen abrir hasta las 12.
Es una de las novedades de las restricciones de la Comunidad de Madrid. No habrá vida social desde las 12, pero eso para los restaurantes les da una hora más de estar abiertos. Durante el estado de alarma han notado una bajada en la facturación porque en España cenar a las 8 es algo no habitual.
¿No? Hay que hacerlo con responsabilidad y bien, pero bien, ilusionados por lo menos, que nos hayan ampliado una horita.
Pues la verdad que nos dejan un poquito más de margen, pues para que entre más gente.
Y en la resaca de la moción de censura, Vox asegura que no romperá gobiernos.
No peligran, dicen las alianzas de investidura en municipios y comunidades, pero la digestión de este desencuentro se promete lenta y difícil. Los varones populares aplauden que Casado haya marcado distancias con Vox. En el otro lado, Santiago Abascal se queja de la agresividad del líder popular.
Y con una agresividad que Pablo Casado no ha dirigido contra el presidente del gobierno durante todos los debates de las votaciones del estado de alarma.
El juez que investiga las finanzas de Podemos descarta que el partido de Iglesias tenga una caja B.
Es una denuncia de extrabajadores de la formación que se ha descartado por falta de pruebas. Ya lo había pedido la Fiscalía. El magistrado Juan José Escalonilla solo mantiene abierta la investigación de los contratos de la empresa Neurona para las elecciones de 2019.
Y Podemos llega a un acuerdo para indemnizar al abogado que hizo la denuncia.
A José Manuel Calvente, que está detrás de buena parte de las causas contra Iglesias, incluido el caso Dina. La formación morada reconoce que el despido fue improcedente y, por lo tanto, no hay pruebas del acoso sexual que lo justificaron. Calvente va a pedir responsabilidades por la vía civil.
Y los viernes dejamos a un lado la tertulia económica, pero no la actualidad. Javier Mardomingo, ¿por dónde empezamos?
Por las restricciones, Félix. Las nuevas que se aplican en la Comunidad de Madrid a partir de las 12, ya lo sabemos, todo cerrado, bares incluidos. Eso quiere decir que tienen una hora más para funcionar. Se puede servir hasta las 11 en las zonas no confinadas y esa es una hora más normal para, por ejemplo, terminar de cenar. Los hosteleros agradecen ese pequeño balón de oxígeno que al menos asegura les va a permitir no echar la persiana abajo. Juan José Blardoni, Hostelería Madrid, en Madrid Directo.
Que las cenas suponen entre un 15 y un 20% de la facturación y especialmente en los fines de semana. Pues esto sí que nos va a permitir, dentro de las dificultades, porque estamos facturando menos de un 50% de lo que facturábamos el año pasado, pues seguramente mantener el empleo.
Esto en un día en el que el Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo después de años de negociaciones. Se van a ligar por ley las pensiones al IPC, se van a penalizar las prejubilaciones e incentivar el retiro tardío. Se va a votar el martes para dar luz verde definitiva y llevarlo días después al Congreso de los Diputados. La bolsa hoy, por último, cierra en verde, sube casi un punto y medio. No le alcanza, sin embargo, para terminar la semana por encima de los 6.900 puntos.
Siguen las lluvias en buena parte de España. De hecho, en la comunidad madrileña llueve en buena parte del territorio. Y desde luego, aquí donde están los estudios de Onda Madrid y Telemadrid, llueve en este momento. Toña Garralda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada con chaparrones en muchos puntos de la región. Hasta 8 litros por metro cuadrado se han recogido en Pozuelo de Alarcón o 7 en Torrelodones. Además, las temperaturas han bajado hoy unos 3 grados. Y el fin de semana llegan cambios y estabilidad, por lo menos el sábado. Eso sí, podríamos amanecer con nieblas, pero nos espera sol y cielo despejado por la tarde, con ascenso de temperaturas regresando a los 17 grados. Y el domingo, en cambio, llega un nuevo frente que nos volverá a dejar lluvia en Madrid y algo más de frío.
En fin, si teníamos poco lío ya con las declaraciones de estado de alarma o peticiones de toque de queda, una última hora, Navarra es la séptima autonomía que también pide al gobierno el estado de alarma, noticia que acabamos de conocer en este mismo instante. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico, desde la DGT, Mónica Sáez. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que está congestionando el tráfico en la M40, su paso por Mercamadrid en sentido A42. Mucha precaución en esta zona porque pueden encontrar importantes retenciones. En el resto de vías de acceso a Madrid y también en las salidas no encontramos retenciones de importancia. Eso sí, tengan en cuenta que pueden encontrar controles de tráfico.
Ocho de la tarde y 13 minutos, a unas horas de que finalice el estado de alarma en Madrid, el gobierno regional ha anunciado nuevas medidas restrictivas. A partir de mañana, las reuniones sociales estarán prohibidas en toda la región entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Esto, como les digo, en la comunidad autónoma madrileña. En el resto de comunidades del estado, como diría el Lendakari Urkullu, pues realmente cada una con su receta. También habrá limitaciones de aforo en Madrid, en instalaciones deportivas, lugares de culto y en bares y restaurantes, aunque estos últimos podrán cerrar ahora una hora más tarde. Algo es algo para un sector que lo está pasando mal, peor que otros muchos sectores y donde claramente el número de contagios es muy inferior al que se producen en casas, en reuniones familiares, en bautizos, en comuniones, etcétera. El dato de que los contagios en restaurantes y bares es del 2% nos debería hacer reflexionar a la hora de tratar con un poco más de consideración quizá este sector que ya seguramente no puede aguantar más. Nos lo cuenta Elena Rivas.
Mañana a las 4 de la tarde y 47 minutos decae el estado de alarma y se podrá entrar y salir libremente de la capital y los 8 municipios que han estado 15 días confinados, pero empiezan otras restricciones para todos los habitantes de la región. El consejero Enrique Ruiz Escudero explica la más importante. Se paraliza toda la actividad en la región entre la medianoche y las 6 de la mañana. A esa hora tiene que estar todo cerrado.
Entre las 0 horas y las 6 horas se limitan las reuniones familiares o sociales, tanto en espacios públicos como privados, restringiéndose únicamente a convivientes. En el resto de horas del día se mantiene la limitación de un máximo de 6 personas, salvo que sean convivientes.
También se limita el aforo en toda la comunidad al 75% de tiendas, terrazas al aire libre, cines y teatros. Los centros de formación no reglada solo podrán llenarse hasta el 60%. Y los bares, restaurantes, instalaciones deportivas, funerarias y lugares de culto de todo Madrid como máximo a la mitad. También estarán cerradas las barras de todos los bares.
Pues son las 8 de la tarde y 15 minutos. El gobierno regional va a restringir las entradas y salidas en 32 zonas básicas de salud a partir del próximo lunes, día 26. En ellas, la incidencia acumulada de los últimos 14 días ha superado los 500 casos por 100.000 habitantes. Vamos a hacer repaso de las nuevas zonas con Mónica Roncero.
Hablamos de los distritos de Chamartín, Chamberí, Villaverde, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Moratalaz, Latina, Fuencarral, El Pardo y Tetuán. Y de los municipios de Collado, Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja. En determinadas zonas básicas de estas localidades y distritos, los vecinos verán limitada su movilidad a partir del lunes. La entrada y salida de estas zonas no estará permitida salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados, aunque la circulación por carretera por estas zonas estará permitida en el caso que tenga origen y destino fuera de las mismas. Habrá un especial control para quienes deban cumplir cuarentenas. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
Se va a extremar la vigilancia y control del seguimiento del cumplimiento de los aislamientos y de cuarentenas.
En cuanto a los aforos y horarios de actividad, se mantienen como norma general, al igual que en el resto de la región, aunque en los lugares de culto el aforo será de un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados. Además, se cerrarán los parques infantiles.
Bueno, pues esto en lo que es la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, estas medidas se han aprobado sin una parte del gobierno regional. Una parte importante, la de su socio de gobierno, que es Ciudadanos. Ciudadanos asegura que se han enterado por la rueda de prensa del consejero de Sanidad. El vicepresidente Ignacio Aguado ha pedido al gobierno de Sánchez que tome el control de la pandemia de una vez por todas. La presidenta Ayuso cree que las restricciones ayudarán a proteger la salud y también la economía, tal y como cuenta ahora Begoña Alarcón.
Son medidas restrictivas, ha dicho Díaz Ayuso, para evitar las reuniones sociales y a la vez proteger la economía.
Son medidas con mesura, de manera que se restrinja la actividad sobre todo entre las 12 y las 6 de la mañana. Esto es así porque si lo hiciéramos antes podría provocar el efecto contrario y no solo arruinar a la hostelería, a toda la restauración, sino que además las reuniones privadas y las cenas se podrían trasladar a los domicilios.
No se llama toque de queda porque eso implica limitar la movilidad y, según la comunidad, corresponde al Gobierno central habilitar la cobertura legal para hacerlo. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Si desde la lealtad y desde esa claridad que todos esperamos, pues la oferta que llega para las comunidades autónomas para poder controlar esa movilidad, si nosotros pudiésemos aplicarla pues desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, pues sería una medida que sería bienvenida.
El cumplimiento de las restricciones requiere de un amplio dispositivo de seguridad. La comunidad, siempre leal, dice, pide ayuda.
Necesitábamos ayuda de fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer efectivas esas restricciones de movilidad, pero no nos enviaron agentes. A mí me gustaría que en esta etapa nos ayudaran, porque si entre las dos administraciones caminamos juntos, las haremos más efectivas.
Por cierto, Ciudadanos se queja de que desconocían las medidas restrictivas aprobadas, aseguran que se han enterado por la prensa. Es, afirman, una deslealtad del Partido Popular hacia su socio de gobierno.
Esto es El Enfoque en Onda Madrid, hasta las 8 de la tarde, 19 minutos. Tras la rueda de prensa del gobierno regional, Pedro Sánchez ha realizado una declaración institucional, de la que hemos dado ya cuenta en algunos testimonios. En la línea del ministro de Sanidad, el presidente ha advertido de que vienen semanas y meses muy duros, que es una repetición permanente y continua por parte del Ministerio de Sanidad y ahora del presidente del Gobierno. Vienen semanas y meses muy duros, y a tenor de la estadística, a tenor de los números y de la evolución de los mismos, es que es verdad, es que vienen semanas y meses muy duros. Ha apelado a la disciplina social y a la unidad para evitar un segundo confinamiento, aunque dice estar dispuesto a tomar cualquier medida que sea necesaria. Informa Noelia Ontoria.
La situación es grave, vienen meses muy duros y hay que tomar ya medidas para restringir la movilidad sin llegar a confinar. Envuelto en la solemnidad de una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno instaba a todos los ejecutivos autonómicos con una incidencia por COVID superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes a solicitar el estado de alarma para tomar medidas excepcionales.
Deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional, que es el estado de alarma. Que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas.
El presidente ha elevado a 3 millones la cifra real de positivos en nuestro país y ha llamado a la disciplina individual para controlar la situación.
La situación es grave y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad. Queremos y debemos evitar a toda costa recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario como el que vivimos durante semanas en primavera.
El Gobierno trata de evitar las consecuencias que a nivel social y económico tuvo el confinamiento decretado en el mes de marzo.
Bueno, pues Sánchez no ha valorado estas medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid, pero sí lo ha hecho Salvador Illa, su ministro de Sanidad. Dice que las respeta y que también las apoya. Marta Zúñiga.
Salvador Illa respeta y apoya las nuevas restricciones anunciadas por el Ejecutivo madrileño. Reconoce que la situación en la comunidad ha mejorado algo durante el estado de alarma que decae mañana. No obstante, su tasa de incidencia, explica el titular de Sanidad, obliga a tomar medidas duras.
El Ministerio de Sanidad respeta y apoya aquellas medidas que las comunidades autónomas adopten en el ejercicio de sus competencias y en el marco de la salud pública, ¿no? La situación en la Comunidad Autónoma de Madrid es una situación que ha mejorado algo en las últimas semanas, pero que tiene todavía mucho recorrido de mejora.
El ministro admite que busca apoyos en forma de consenso y compromiso claro para aplicar el toque de queda y extenderlo más allá de 15 días.
Si hay que adoptar una medida de restricción de movilidad nocturna en el conjunto del territorio del Estado, o una parte amplia del territorio del Estado, nosotros pensamos que el instrumento jurídico que le da solidez y solvencia es estado de alarma, y para eso lo que pedimos es que haya un compromiso claro de poder extender esta medida más allá de 15 días, si es necesario.
Cumpliendo las medidas contundentes que se están aplicando, añade Illa, se evitarían decisiones como las adoptadas en marzo.
En fin, que parece un clamor que las comunidades autónomas le están pidiendo a Pedro Sánchez, al Gobierno de España, que lidere este momento y esta situación y que decrete el estado de alarma en diferentes comunidades o quizá en toda España. El estado de alarma vuelve a estar encima de la mesa, como les digo, y más ahora que crece la presión de muchas autonomías para que el Gobierno lo decrete. Han escuchado antes la contundencia con la que se ha expresado el Endacari Urcullu, que más bien parecía en su declaración que hemos escuchado al comienzo del programa, más bien el presidente del Gobierno de España que no el de una comunidad autónoma. Luis Mínguez, cuéntanos la última hora.
País Vasco y Melilla, cuyo presidente Eduardo de Castro ha manifestado que la ciudad está al borde del colapso, han sido las primeras comunidades en solicitar esta tarde la declaración del estado de alarma. En el caso de Euskadi, para todo el Estado, aunque el Lehendakari Urkullu solicita que en cada territorio lo gestionen los respectivos ejecutivos.
Envío esta misma tarde, ahora mismo lo estoy haciendo, una carta formal al presidente del Gobierno español, y el presidente del Gobierno español supongo que tendrá que tomarlo en consideración para plantearlo también en Consejo de Ministros, supongo, y remitirlo también al Congreso de los Diputados.
A lo largo de la tarde se iban sumando a la petición otras autonomías, La Rioja, Extremadura, Asturias y finalmente Cataluña. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, lo quiere para implantar sin problemas jurídicos un toque de queda nocturno y cree también que debe aplicarse en toda España.
Lo lógico sería que fuera para todo el territorio nacional. Obviamente yo como presidente de Extremadura solo lo puedo pedir para Extremadura.
Llama la atención el caso de Asturias, que solicita el estado de alarma cuando la incidencia del virus entre su población está por debajo de la media nacional. Su presidente, Adrián Barbón, contextualizaba que son la comunidad de población más envejecida.
Tenemos que ser muy contundentes en las medidas. Tenemos que volver a anticiparnos. No podemos esperar a estar peor para tomar estas decisiones. Pero tenemos que ser conscientes también de lo que nos jugamos.
De momento, el Gobierno del Principado va a decretar a partir de mañana sábado el cierre perimetral de los núcleos urbanos de Oviedo, Gijón y Avilés. Otras autonomías han escogido otras vías territoriales para frenar la extensión de la pandemia. Además del caso de Madrid, Castilla y León aplicará un toque de queda de 10 de la noche a 6 de la madrugada desde este sábado. Para terminar, fuentes de Moncloa apuntan que el Gobierno estudiará con máximo interés las peticiones de estado de alarma que se están produciendo y que está preparado para tomar medidas.
Bueno, vamos a terminar este repaso, este irregular y asimétrico repaso que acaba de hacer Luis Mínguez por territorios de España en Cataluña, que también se suma a esa lista. El Gobierno de Cataluña lo ha decidido después de reunirse esta misma tarde de manera urgente. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Ejecutivo aún sigue reunido de urgencia en una reunión que ya lleva aproximadamente unas dos horas. El Ejecutivo parece que ha acordado solicitar el estado de alarma al Gobierno del Estado delante del empeoramiento de los datos de la pandemia. Parece que esta medida va a facilitar poder aplicar el toque de queda. Y Alba Vergés, consejera de Salud, también ha apuntado que la activación de esta limitación horaria no quiere decir que se puedan volver a abrir bares y restaurantes, porque una sola restricción dice que no lo soluciona todo. Una medida que Junts viene pidiendo a sus socios de gobierno de Esquerra, porque la situación aquí en Cataluña es crítica. Hoy se han sumado 5.000 contagios nuevos en solo 24 horas, aunque el Govern dice que aún es pronto para poder observar en la curva si las medidas aplicadas hasta ahora han surtido efecto o no. Cabe recordar que la consejera de Salud esta precisa mañana ha dicho en una entrevista radiofónica que las puertas al confinamiento domiciliario están abiertas y que no lo descartan, pero parece que, bueno, que van a tardar de concretar esta medida y van a apurar al máximo. El Departamento de Salud de la consejera parece no estar llevando muy bien la gestión interna de la pandemia, dado que también se han hecho públicas hoy algunas discrepancias dentro del departamento sobre el sí de la gestión, dado que la consejera y el secretario de Salud Pública discrepaban sobre el cómo proceder, y son algunas diferencias más de corte político que no de cara a la gestión propia de la pandemia.
Gracias, Omar Barón. Última hora desde Cataluña. El virus, ya saben ustedes que es el mismo en Melilla, en Tenerife, en Cádiz, en Madrid, en Guadalajara o en Sevilla. Es el mismo, pero la forma de encararlo es distinto a tenor de cómo entiende cada presidente de la comunidad autónoma. Es lo que pasa cuando se habla de la cogobernanza, pero la cogobernanza realmente es una gobernanza más cerca de la decisión y del impulso autonómico que del gobierno de España. Esta es la realidad, y ante el lío tremendo que tenemos, se explica la demanda permanente de diferentes gobiernos autonómicos, muchos gobiernos, pidiéndole al gobierno de España que haga algo y que ese algo sea lo mismo en todo el territorio español. En fin, el Partido Popular rechaza el estado de alarma y reclama una reforma exprés para que las comunidades autónomas puedan restringir la movilidad. Ciudadanos pide al PP que cambie de postura y se ofrece al gobierno para que el estado de alarma salga adelante. Informa Neus Cerdá.
Ciudadanos ofrece sus 10 diputados para evitar un segundo confinamiento, un anuncio que ha hecho Inés Arrimadas, flanqueada por sus 4 vicepresidentes, entre ellos Ignacio Aguado y Begoña Villacís.
Yo espero que el presidente del Gobierno asuma la responsabilidad, asuma un plan nacional, y por eso le ofrezco lealtad con nuestros 10 escaños, con nuestras vicepresidencias en los gobiernos en los que estamos, la vicealcaldesa de Madrid, porque queremos un plan nacional.
El PP, en cambio, reclama criterios claros y homogéneos para toda España. La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, apuesta por una legislación ordinaria.
Señor Sánchez, todo lo siempre lo deja en estado de alarma o no estado de alarma. Y hay espacios intermedios, que son los espacios intermedios que garantizan que no se limitan las libertades y que tienen menor afección a la actividad económica en nuestro país.
Pide a Sánchez que deje a un lado su ego y sus largas comparecencias. Dice Gamarra que lo que tiene que hacer el presidente es trabajar y legislar para luchar contra la pandemia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías.
Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Ocho de la tarde y 31 minutos. Desde el lunes, Madrid capital tendrá un nuevo cierre perimetral. Ya no será generalizado, sino que afectará a determinadas zonas de algunos distritos. El ayuntamiento cree que este modo de proceder es el más adecuado, informa Mar García.
Confía el alcalde Martínez Almeida en que los madrileños van a cumplir, aunque reconoce que controlar será difícil.
Es cierto que es difícil los mecanismos de control. No es menos cierto que nosotros vamos a poner todos los medios para que esos mecanismos de control se puedan establecer.
Insiste en pedir un marco común para todas las comunidades, una súplica y reproche después de escuchar la declaración institucional de Pedro Sánchez mano a mano entre el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Parte de las apelaciones emocionales que hace el presidente del gobierno al conjunto de la ciudadanía, lo que valoraríamos también es que cumpliera con sus obligaciones.
Estamos ante una situación de emergencia nacional. Uno no es presidente del gobierno para ocupar un helicóptero, uno es presidente del gobierno para momentos como este.
En el lado contrario, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, nada optimista con estas nuevas medidas de la comunidad.
Otro viernes de caos en Madrid, cuando los gobiernos tendrían que estar transmitiendo confianza y certezas a una población que está cansada.
Sin refuerzo sanitario, insiste Maestre, nada que hacer frente al virus.
Y en la Asamblea de Madrid, los partidos de la oposición no están nada de acuerdo con las medidas anunciadas por el gobierno regional, ni la izquierda ni Vox, que desaprueba contundentemente las restricciones nocturnas, tal y como cuenta ahora José Frutos.
Los socialistas hablan de medidas tardías e insuficientes porque se basan en restricciones por áreas y en más de 500 contagiados por 100.000 habitantes, cuando lo recomendable es justo la mitad. José Manuel Freire.
Si la Comunidad de Madrid quiere cumplir su deber hacia la salud pública de los ciudadanos, tiene que tomar medidas más amplias. Tienen que afectar prácticamente a toda la Comunidad de Madrid.
Las medidas, incluso las limitaciones nocturnas, no tendrán efecto al no ir acompañadas de otras, según Mónica García de Más Madrid.
Medidas más restrictivas en las actividades de potenciar el teletrabajo y de una decidida inversión en sanidad, transporte público, educación y servicios sociales.
Jacinto Morano de Unidas Podemos además pide a la presidenta que acabe con el caos de su ejecutivo.
Volvemos al esperpento. Tenemos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid dando una rueda de prensa con la señora Arrimadas pidiendo medidas para todo el Estado. Simultáneamente, su gobierno anuncia medidas distintas a las que se plantearon ayer en el Consejo Interterritorial, que hubiera sido un plan para todo el Estado.
Y Rocío Monasterio de Vox se ha mostrado completamente contraria a la limitación nocturna de movimientos.
¿Cómo se va a controlar en Madrid quién es conviviente de quién no es conviviente? ¿Van a venir a tocar a las puertas de nuestras casas?
No se puede tratar igual, dice, a zonas contagiadas y no contagiadas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 34 minutos, como saben ustedes, los viernes en esta hora es la hora del análisis internacional con dos voces muy autorizadas y muy queridas en este programa, como son Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Felipe, Pedro, buenas noches a los dos.
Muy buenas noches.
Y tenemos que hablar naturalmente de un asunto que estáis siguiendo muy de cerca, pero muy de cerca, y me consta, como son las elecciones de Estados Unidos, que entran ya en su recta final. Antes de nada y antes de hablar de el último debate, lo que ha significado el debate, me gustaría una impresión vuestra acerca de quién es la moderadora, porque la moderadora de este debate realmente parece que es la persona que mejor parada ha salido de un debate, insisto, en el que ha sido muy civilizado y demás, pero parece que la periodista de la NBC, Kristen Welker, ha moderado y con mucha maestría. Eso es lo que parece a tenor de lo que dicen los periódicos. Felipe.
Bueno, es la corresponsal de la NBC en la Casa Blanca. Uh-huh. Conoce muy bien al presidente y, sobre todo, ha estado arropada por la comisión organizadora que ha limitado, teniendo en cuenta lo que pasó, el desastre que fue el primer debate, claro, y los problemas que hubo, sobre todo entre Trump y la entrevistadora del segundo, que no fue debate, fueron dos entrevistas paralelas al mismo tiempo, pero, y esta vez se ha corregido todo eso. Vi por qué ha repetido todo el debate entre las 9 y las 10 y media de la mañana la CNN, y me lo he visto entero con tranquilidad, y me ha parecido que no tenía nada que ver con el primero, ni en contenido, ni en las formas. Trump estaba mucho más tranquilo. Respetaron el no interrumpirse bastante bien, útil en cuanto, repito, yo creo que tocaron los principales temas. Decían que no iban a hablar nada de política exterior. Bueno, yo creo que sí, tocaron bastantes cosas de política exterior y que fue enriquecedor para un observador. A mí me parece que Trump estuvo bastante mejor. Y Biden, sencillamente, no tuvo ningún fallo o gafe, como temen siempre sus asesores, con lo cual pues salió bastante bien parado, bastante bien parado.
Bueno, Pedro, ¿tú cómo lo viste?
Bueno, yo vi un debate que se parece más a lo que debe ser un debate, una exposición de visiones contrastadas, una contraposición de programas de gobierno. El problema que sigo viendo a Biden es que le cuesta plantear una alternativa que conecte, yo creo, con la realidad tan complicada del país, y veo a Trump con posibilidades de no ser derrotado. Es decir, yo creo que Trump, pese a que las encuestas nacionales le están dando un margen de victoria a Biden significativo, yo creo que Trump todavía no ha dicho la última palabra. Yeah. Y creo que nos empeñamos en utilizar formas de analizar y parámetros que son más bien tradicionales, y aquí estamos hablando de la antipolítica, estamos hablando de remover cosas muy complicadas en la sociedad americana, y creo que hay que estar especialmente atentos porque nos puede haber una sorpresa equivalente a lo que pasó en el 2016.
En todo caso conviene recordar que cuando oímos la radio y vemos las televisiones españolas o europeas y leemos los diarios, grandes diarios europeos y españoles, los que votan son los norteamericanos, no los europeos. Que una cosa es la realidad y otra muy distinta es el deseo. Bueno, creo que hay mucha gente ya que ha votado por correo, ¿no, Felipe? ¿Qué importancia tiene el voto por correo en Estados Unidos?
Pues más de 50 millones, y de esos 50 millones, más del 70% que han votado por adelantado, por anticipado, que son muchísimos más que en 2016, casi un 70% lo han hecho por correo. Estaba escuchando hace muy pocos minutos en una cadena, sabes que la OSCE envía observadores a las elecciones de casi todos los países miembros, que son 56, incluido Estados Unidos. Y estaba diciendo, bueno, tengo aquí un equipo de 45 personas, ella estaba hablando desde Washington, la señora que preside la, y llevamos ya 4 semanas, pues observando, vigilando, paseándonos por los principales estados, hablando con todo el mundo, y sobre todo, siguiendo los recursos ante los tribunales, que hay una infinidad ya de recursos presentados como nunca, y decía algo que es evidente y que Pedro conoce muy bien porque ha tenido que cubrir muchas elecciones. No es una elección en Estados Unidos. En Estados Unidos, por las normas diferentes como se organizan, incluso desde el punto de vista jurídico, son realmente 50 elecciones distintas. Y luego, por el tema del proceso electoral, la diferencia, la distinción entre voto electoral y voto popular, también son 50 elecciones distintas. Esto lo hace complicadísimo, pero en cualquier caso, que más que una elección se ha convertido, decía ella, en una elección sobre una elección, o sea, sobre qué va a pasar, si esto va a ser legal, si la contabilidad, quiero decir, de aquí a 10 días, 11 días que faltan, yo creo que por lo menos otros 15 o 20 millones, yo creo que sí van a votar por adelantado. Ahora, hay estados que no permiten empezar a contar hasta el mismo día o el día siguiente. Por lo tanto, no se va a tener el resultado oficial de esos estados siempre y cuando la diferencia de entre los dos candidatos sea muy pequeño, un margen muy pequeño. Vamos a verlo, decía algo muy importante. Yo creo que después de lo que he visto, de los debates, de tal, yo creo que si no hubiera sido por la pandemia y el desastre económico y el desastre de la gestión de la pandemia, a estas alturas sería difícil que Trump no volviera. Y lo digo con mucho pesar, porque me parece que es un desastre, pero lo tendría. En cambio, yo creo que por la pandemia y el efecto económico, que lo tiene muy mal, y la prueba es que en 3 o 4 de los 5 estados claves, o 6, que le dieron la victoria en 2016 en este momento, las encuestas presentan una brecha demasiado grande para que realmente Trump se recupere. Pero imposible nada.
Ya. Bueno. Yo viendo el mismo debate saqué la conclusión de que los demócratas todavía no tienen muy claro por qué perdieron en el 2016. Y me pareció que Biden es un candidato con demasiados años, con demasiado establishment encima, lleva medio siglo en la vida pública. Y vivimos, yo creo que ese sentimiento anti-élite, anti-status quo que existía en el 2016, a mí me da la sensación que todavía existe. Y que hay un problema en las encuestas a la hora de identificarse como votante a favor de Trump. Por eso insisto en que yo creo que hace falta mucha cautela. Ya nos tropezamos una vez en el 2016 y insistir una vez más en que a Trump le beneficia inmensamente que le subestimen. Favorece su narrativa del héroe populista que se enfrenta a todo y contra todos a favor de la América de verdad que él considera denigrada. Entonces, no sé, mucho cuidado.
Es increíble, Pedro, que él, y lo ha vuelto a hacer en este debate, se presenta realmente como un candidato de fuera, de representante de las zonas rurales, de los pobres, de los más humildes, y sigue hablando como si no hubiera estado presidente nunca. Sí. Y el otro, bueno, es que en este debate le ha dicho mil veces, usted durante 47 años en política y 8 años de vicepresidente no ha hecho nada. Y vuelvo a insistir. Entonces, no me venga a decir que usted me va a arreglar lo mío.
Otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención es la habilidad de Trump para lo que son sus escándalos, sus acusaciones, reconvertirlos en golpes contra su oponente. Me pareció increíble toda la línea de ataques personales contra Biden, que parecía que eran los ataques o los cuestionamientos que él ha acumulado durante estos 4 años en la Casa Blanca. Pero esa habilidad de boomerang, de rebotar, me parece realmente realmente llamativa.
Bueno, el martes, día de las elecciones, escucharán los oyentes de Onda Madrid muy a menudo las voces de Pedro Rodríguez y de Felipe Sahagún en valoraciones, analizando datos, etcétera, etcétera, porcentajes. También en Chile, pero no el martes, sino este fin de semana, este domingo, va a haber un referéndum que ponga fin definitivamente al legado de Pinochet, ¿no, Felipe?
Bueno, vamos a ver, porque claro, lo que votan, que es una concesión que arrancaron las protestas en la calle de hace un año al presidente Piñera, es una nueva constitución que sustituya a la de 1980, la de la dictadura de Pinochet. Pero claro, no se sabe ni el contenido, ni en cómo siquiera se va a aprobar, si va a ser una asamblea constituyente nueva, si en esa asamblea constituyente va a haber representantes de los grupos más importantes que han llevado la avanzadilla o en la calle y que han conseguido esa concesión. Y luego está la derecha de siempre, se está manifestando todas las semanas con pancartas que dicen esto es volver a la Venezuela, que empezaron con la reforma constitucional a finales de los 90 y no han parado hasta hoy, pensando también, y eso es verdad, es decir, ¿qué hizo la Constitución vigente de fundamentalmente? Es aplicar desde el punto de vista económico pues las directrices de la llamada Escuela de Chicago, privatizaciones masivas, incluidas pensiones, salud, educación, tal, que dio un impulso al crecimiento económico, desde el punto de vista macroeconómico, que convirtió a Chile en un modelo de todo ese continente. A cambio, una desigualdad tremenda, pero mientras las cosas iban bien y alrededor era un desastre, pues no había protestas, no había quejas o no había demasiado malestar. Y si lo había, se callaba. Porque, a ver, cualquier observador de Chile lo sabía y lo veía cuando ibas allí. Pero lo que ha ocurrido ahora es que, claro, eso ha saltado a la luz clarísimamente y la gente no lo entiende. Entonces hay dos bloques enfrentados y vamos a ver, está claro que yo veo las encuestas que más del 60% van a votar a favor de una nueva constitución.
Bueno, esto,
y a partir de ahí empieza otra fase.
Esto en Chile, Felipe, en Bolivia, Pedro, no sé, exageramos y decimos que ha regresado Evo Morales a Bolivia.
Yo creo que no. Ha triunfado la democracia, a mí me da la sensación. Vivimos en tiempos, lo hemos comentado muchas veces, en que cada vez hay más elecciones, pero menos democracia, o incluso la calidad de las democracias parece que se resiente y la pandemia ha servido como excusa. En el caso de Bolivia hemos visto un proceso electoral claro, resultados rápidos, ampliamente aceptados, el ganador, mejor dicho, el no ganador ha reconocido su derrota. Esto es impecable, ya quisiéramos que el 3 de noviembre ocurriera algo parecido en Estados Unidos.
Nada a conjetar, y además hay una cosa muy interesante. Yo creo que cuando se produjo hace un año, se produjeron las protestas y la policía se puso al lado de la derecha y acabaron pues persiguiendo hasta hacerlo esconder primero en un pequeño cuarto y luego huyendo a una embajada, primero la de México y luego la de Argentina. Hubo bastante confusión. Yo creo que no se vio tan claro que no fuera un golpe en la calle lo que se estaba produciendo, de la gente cabreada y de la oposición de la derecha después de tantos años de Evo Morales en el poder. Algunos de los principales medios occidentales y sobre todo norteamericanos que en aquel momento claramente dieron por bueno el proceso que acabó con Evo Morales, luego han pedido perdón y han dicho nos equivocamos. Y esto es muy importante porque es lo mismo que ocurrió pues con el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, con páginas enteras de publicidad, cuando apoyaron como apoyaron a George Bush en la invasión de Irak y luego en los años siguientes, pues dijeron, mire, nos manipularon. No digo que hay diferencias importantes, pero el hecho en sí de que los grandes medios salieran y dijeran, en fin, no fuimos muy objetivos ni muy neutrales.
Bueno, son las 8:48, estamos analizando el estado del mundo en este tiempo de radio con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Nos vamos a Polonia. Últimamente el foco de la información internacional y también en las cuestiones domésticas españolas se pone por razones distintas, en este caso por las reformas judiciales que han hecho en Polonia, también en Hungría, pero no hablamos de eso, hablamos ahora de un tema importante porque Polonia ha declarado inconstitucional el aborto por malformación fetal y esto además, el fallo afecta al 97% de las interrupciones del embarazo practicadas en el país. Esto es así y esto tendrá consecuencias, pero muy rápidas y muy veloces, ¿no, Pedro?
Sí, la consecuencia más evidente es que Polonia ha decidido prohibir de hecho el aborto, porque la mayoría de los casos, estamos hablando de 1.074, de 1.100 abortos realizados el año pasado, eran por motivo de malformaciones fetales. Es llamativo porque En estas conexiones que establecemos en el mundo, que a veces es más pequeño de lo que nos parece, en Estados Unidos el aborto también es una cuestión política de primera magnitud, que ha estado, por ejemplo, detrás de la juez nominada y aprobada a marchas forzadas por el presidente Trump para el Tribunal Supremo. Estas cuestiones tienen una particularidad, que son planteadas en la forma que confronta más y divide más. Es decir, son planteados no como un necesario consenso o un acuerdo de mínimos, sino que son planteadas en términos de esto es un derecho fundamental o es un crimen aberrante. Y claro, con esos planteamientos lo único que se consiguen son sociedades polarizadas y que estos temas tan serios, tan relevantes, sean susceptibles de ser utilizados, manipulados ya políticamente.
Oye, Felipe, para terminar, hablamos de Libia y hablamos de ese anuncio de Naciones Unidas, ese acuerdo de alto el fuego, que también va a tener para la zona consecuencias muy importantes.
He escuchado al secretario general de la ONU, ha convocado una rueda de prensa. Antes, la mediadora, que Williams se llama, Turco Williams, que ha llevado todo el proceso y que a mí me parece que ha sido, viendo lo que hizo Bernardino León cuando estuvo en ese puesto, lo difícil que fue y al final el fracaso, pues me parece un éxito diplomático importante. Antonio Guterres ha dicho es un paso fundamental, hay demasiados muertos, han estado en la reunión durante 5 días, me parece que ha durado, los 5 representantes militares más importantes de cada bando. Lo digo porque inmediatamente Erdogan, de los dirigentes más implicados en esta guerra, hizo una declaración desde Ankara diciendo que no estaban representados al más alto nivel. Entiendo que se refería a los jefes máximos, efectivamente, no estaba Haftar, y que no es creíble, dijo también. Es un tercio de la paz, si se cumple, y lo más importante del contenido, yo creo que es la obligación de que se retiren todas las fuerzas extranjeras, los mercenarios, vamos a verlo, se les da 3 meses para hacerlo. Previamente ya había habido, hoy por cierto, se ha producido el primer vuelo comercial con pasajeros dentro de Libia, entre Trípoli y Bengasi, donde empezó todo el follón en 2011. Luego está, que ha habido, esto ha sido un proceso, vamos, lo ha explicado bien Antonio Guterres.
Vamos terminando, que nos quedan segundos.
Bueno, pues simplemente que faltan negociaciones políticas para un acuerdo político y negociaciones económicas para un acuerdo económico. Y tres, que se cumpla lo pactado hoy. Si todo eso es así, pues tal vez consigamos el milagro de la paz en Libia, que llevamos así 9 años de guerra, ¿no?
A ver si es verdad. Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, un abrazo muy fuerte. Estaremos muy pendientes y muy en contacto el próximo martes, día 3, para seguir las elecciones de Estados Unidos. Un abrazo, buen fin de semana, Pedro y Felipe. Adiós.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias, queridos amigos. Hasta luego. Van a ser las 8 de la tarde y 53 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.